fake, trolls y otros encantos. Buen día, Natalia.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el llamado.
Gracias por atendernos. ¿Dónde está ahora físicamente?
En Buenos Aires.
Buenos Aires, bien. Bueno, este libro se iba a presentar y justo entramos en la pandemia, en la cuarentena.
En la virtualidad.
¿Y cuánto cambió el contenido o el enfoque? ¿Hay cosas que permanecen actualizadas de ese libro en este tiempo?
Mira, la pandemia en realidad no impidió que se presentara, sino todo lo contrario, estallaron las presentaciones. Yo estoy más o menos con una a dos presentaciones por semana, porque encima la virtualidad con la pandemia hace que sea mucho más fácil proponer una presentación, así que en realidad lo que cambió es el formato, pero no cambió la presentación del libro. Sí, tal vez hubo más dificultades en la adquisición del libro, porque los lectores en general se resisten al formato digital.
Claro.
Y inicialmente el libro estuvo en formato digital porque salió en el medio de la ASPO.
Uh-huh.
El libro sale en abril y el 20 se define la ASPO, y la ASPO más dura, ¿no? Ahora también el libro está en papel, está llegando a las librerías, por lo menos a las argentinas, todavía no está pasando las fronteras nacionales, y está empezando a adquirirse. Supongo que habría tenido otra velocidad de adquisición fuera de la pandemia. Uh-huh. Pero en principio, en términos de difusión y presentación, fue todo lo contrario.
Claro,
porque además la pandemia en realidad reinstaló la preocupación sobre las fake news, y uh-huh. entonces el libro en ese punto... sí fue un espacio de discusión conceptual con antecedentes, que son antecedentes importantes para repensar la lógica y las operaciones de news hoy.
Uh-huh. Natalia, yo quería arrancar por el título, para empezar por el comienzo, porque fake news, dentro de todo, más o menos hay una cierta idea, puede haber diferencias conceptuales precisas, pero digamos a nivel general, ya fake news... La mayoría del público comprende de qué se trata. Los trolls también, por todo el debate que hubo, sobre todo en la campaña. Pero ustedes terminan el título diciendo "y otros encantos". Esa, claro. La palabra encantos, ¿con qué la relacionan?
Con que hay otras cosas también en las redes sociales.
Bien.
Un poco tiene que ver con que el libro intenta tener una mirada más comprensiva uh-huh. del diálogo político en redes sociales, en el sentido de que las redes sociales no son solo explicadas por las operaciones de fake news, operaciones políticas, operaciones de daño, que tiene además una definición más singular que la que se suele usar comúnmente,
uh-huh.
Que si quieren después la conversamos.
Sí.
No solamente, y dentro de las fake news, no solamente se tratan de operaciones motorizadas por trolls pagos o no pagos, sino que tiene también una estructuración y una configuración más compleja y más estructural en términos discursivos. Y otros encantos tienen que ver con plantear que las redes sociales son espacios de este tipo de operaciones, sobre todo cuando las redes se polarizan, pero también pueden ser espacios para motorizar otro tipo de conversaciones, para motorizar resistencias sociales y políticas y para armar otro tipo de interacción en las redes sociales.
Cuando hablamos de redes sociales, pareciera que todo fuera un continuo homogéneo, y no es así. O sea, en términos de análisis por ahí más político, pensando un poquito, porque los casos que ustedes han tomado para estudiar tienen que ver con procesos sociopolíticos. Estaba leyendo referencias, el Tarifazo fue uno, Santiago Maldonado fue otro, Bolsonaro fue otro, es decir, pero en todas operaron las redes sociales de diferente manera y distintas redes sociales. Cuando
nosotros, igual sí. te hago una observación allí, perdón la interrupción, pero
no, por favor.
Nosotros solamente analizamos, nosotros en este libro analizamos como red social Twitter y como herramientas metodológicas incorporamos la data observacional que podemos sacar cuando uno hace big data en el caso de Twitter como única red social, y además hacemos encuestas, o sea, combinamos lo que son los estudios observacionales y los estudios experimentales que tienen que ver con la encuesta. Uh-huh. Eso tiene una explicación, una justificación metodológica. Uh-huh. Y es que en el caso de Twitter, toda la información que circula en Twitter es pública. No así en Facebook, no así en Instagram, no así en otras redes sociales. El hecho de que toda la información de Twitter sea pública nos permite recabar la totalidad de la información que circula alrededor de un evento político y efectivamente nosotros analizamos eventos políticos en tres países, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Eso lo combinamos con otra estrategia que es los experimentos por encuesta, porque los experimentos por encuesta nos permiten constatar algunas hipótesis que efectivamente corroboramos cuando levantamos, cuando hacemos Big Data con Twitter, pero que requieren de muestras aleatorias, que es lo que te permite un sondeo, una experiencia, un experimento por encuesta. Uh-huh. La Big Data que uno levanta de Twitter no permite tener una muestra aleatoria y probabilística, y eso a veces sesga alguno de los resultados que uno tiene. Por uh-huh. eso la combinación que proponemos en el libro como estrategia metodológica.
Uh-huh. Inclusive Twitter no es la red más expandida de Argentina.
No es la red más expandida, uh-huh. pero sí es la red más política.
Sí,
es Entonces cierto. Lo que nos ocurre con Twitter, hay que también geolocalizar uh-huh. Las redes sociales. Uno podría decir, Twitter habla de la política nacional, Facebook habla de la política local.
Sí.
Entonces, si un candidato quiere pedir una, no sé, no porque yo haga consultoría, yo soy meramente académica, pero si un candidato quiere pedir una consultoría para ver cómo penetra en Twitter en una localidad alejada de algún centro, de alguna capital de provincia, pierde por todos lados porque no hay penetración. Sí la hay en Facebook, entonces es una estrategia comunicacional digital en una localidad más alejada, tendría que apuntar a Facebook. Uh-huh. Ahora, sí es cierto que Twitter es una red muy intensa donde los políticos, sobre todo los nacionales, pero también algunos políticos locales, quieren estar ahí porque le están hablando a otros actores, le están hablando a las redes mediáticas, uh-huh. le están hablando a otros políticos, le están hablando a políticos de afuera, ¿no? Uh-huh. Entonces uno tiene que pensar ahí también las distintas estrategias comunicacionales digitales según la red social en la que se incluye.
Uh-huh. Estamos hablando con Natalia Aruguete. Vamos a dar algunas coordenadas para ubicar a la gente. Es coautora junto a Ernesto Calvo del libro Fake News, Trolls y otros encantos, de Siglo XXI Editores. ¿Y cómo, Natalia, cómo es la conversación o el ida y vuelta entre la calle y las redes sociales en cuanto a la lucha política?
Eso no es representativa ni es directa, pero no deja de haber un diálogo. Nosotros, uno tendría que decir que si compara Tarifazo o compara Maldonado, tendría que asumir que tanto en la red Twitter esa conversación como en la calle, allí hubo una profunda polarización político-partidaria. Si uno piensa en mira cómo nos ponemos o piensa en el debate sobre la legalización del aborto, es cierto que lo que mostró en actividad la red social Twitter alrededor de aborto legal o de ese hashtag, digamos, es bastante similar o entra en diálogo con lo que pasó en la calle. Uh-huh. Y la comparación entre las olas verdes y las olas celestes, ¿no? Lo cierto es que tanto en la calle como en la red social, aborto legal logró tener una... Quienes llevaron la delantera discursiva en aborto legal fueron, en la red social, fueron los colectivos verdes, los colectivos feministas muy claramente. Fue una red muy plebeya porque los mensajes más retuiteados allí fueron los de estas militantes. El tipo de narrativa era una narrativa muy, muy de consenso, muy didáctica, muy prístina, y los mensajes de campaña negativa y de ataques virtuales que suelen emitir los trolls que forman parte del elenco estable o que formaron parte del elenco estable del macrismo y que continúan hoy en día, esos trolls se vieron muy relegados en la capacidad de generar narrativa y de propagar sus mensajes porque generaban mucha disonancia cognitiva. Si uno lleva eso a lo que vimos televisado, a lo que vimos en la calle, las expresiones de los legisladores diciendo cambié mi voto porque vi esta marea verde, cambié mi voto porque mi nieta me lo decía, cambié mi voto porque mi hija me... Bueno, hay un diálogo allí que es lo que más nos queda en el recuerdo, ¿no?
Sí, pero si yo tengo la suficiente cantidad de dinero como para hacer una gran inversión en las redes sociales... ¿puedo torcer la calle, el reclamo o el clamor de la calle?
Las redes sociales, esta es una opinión muy personal, las redes sociales no vencen el clamor de la calle.
¿No vencen el clamor? Ajá, mira, qué interesante.
No lo vencen, porque creo que no. Lo que sí pueden es embarrar la cancha a nivel discursivo, pueden generar eventos políticos, pueden influir en decisiones políticas, sobre todo cuando se crean fake news como evento político. Pero en general me parece que una de las efectividades que tienen las fake news en estos marcos es cuando logran preactivar esquemas de percepción idiosincráticos que estaban instaladas en la sociedad y que en todo caso aparecían como relegados, olvidados, ¿no? Por ejemplo, si nosotros lo pensamos en el marco de la pandemia, fíjate cómo se empezó a estructurar una de las fake news que fue bastante resonante, que se enmarcó en la supuesta salida indiscriminada de presos. Ahí uno puede analizar varias dimensiones, me parece que son muy elocuentes para comprender lo que es una estrategia de fake news como operación política. Primero vos tenés la necesidad de generar un discurso generalizado alrededor de una problemática. Ese discurso generalizado alrededor de la supuesta salida indiscriminada de presos no fue solamente alguien que financió mucho a trolls para tirar mensajes negativos. Vos ahí tenías medios tradicionales que estaban emitiendo esa información y tenías además una fuerte homogeneidad a nivel de los medios tradicionales y digitales porque, por caso, una de las noticias que saca Clarín aludiendo a una responsabilización individual que recaía excluyentemente en Alberto Fernández, que decidía sin ningún tipo de contextualización que presos comunes salían de las cárceles, si esa noticia que sale en Clarín después es replicada por 102 medios en 2 días, ahí ya tenés un contexto comunicacional en el cual una fake news se puede insertar y puede ser efectiva. Si a eso vos le agregás una coordinación de trolls con mucho aparato político opositor, eso no lo podemos olvidar, que fogonean la salida indiscriminada de presos y que inventan noticias, que las descontextualizan, que las tergiversan, etcétera, tenés un escalón más. Esos dos recursos, dos entre varios otros, son condición de posibilidad para que tres sectores de derecha y ultraderecha recalcitrantes con conexiones internacionales tengan 2 días de muchísima intensidad de ataque a los grupos feministas diciendo ¿dónde están las feministas ahora que van a salir 500 violadores de las cárceles? Un dato que era absolutamente falso, pero que fue perfectamente contextualizable en una preocupación más general, donde vos, insisto con esto que es central, preactivás una preocupación de la sociedad argentina, que es la preocupación por la inseguridad, que se preactiva permanentemente. Se duerme, se preactiva. Se duerme y se vuelve a activar. Entonces, una fake news no es solo una fake news porque vos pusiste plata, contrataste a un par de trolls que eran influenciadores con muchos seguidores, se coordinaron para tirar. O sea, vos necesitás que que quienes te aseguran esa difusión sean usuarios de a pie que coinciden con esas creencias, que coinciden con esas preocupaciones.
Uh-huh. Ahora, pensar en fake news es pensar en una, digamos, en una mentira deliberada con un fin político. Ahora, pensando también en medios de comunicación y la larga tradición de construcción del acontecimiento versus noticia objetiva, digamos, las redes lo único que hacen es maximizar una práctica que ya venía, digamos, no es que está presentando algo totalmente novedoso, ¿no?
Yo lo que pasa es que eso no puedo debatir ese aspecto en esos términos, porque jamás podría pensar que cabe la posibilidad de discutir entre noticias construidas y noticias objetivas, porque no hay tal cosa.
Claro, por eso.
¿Cuáles son las noticias objetivas? En una construcción subjetiva, colectiva, por parte de los medios que tienen intereses deliberados y tienen otros intereses inconscientes, o tienen valores. No hay noticias objetivas. ¿Cuál sería una noticia objetiva en el caso de los presos?
Objetiva en términos, digamos, poniendo como sinónimo objetivo igual a verdad, ¿no? Porque fake news
¿cuál
tiene
es la
que
verdad?
Ver...
Y bueno, discursiva.
Pero justamente sí, por eso la
perdón,
fake news
que,
viene...
Perdón que insista con esto. No hay verdades discursivas. Los discursos son construcciones. Son construcciones por consenso.
Pero bueno...
O sea, ¿cuál era la verdad cuando se decía que la Tierra era plana?
Justamente. Pero recortar la agenda en base a fake news o no... digamos, de alguna manera plantea lo opuesto. Es decir, si existe una fake news, es porque hay una true news.
Hay una posibilidad de verificar ciertos datos. Ahora, vos fíjate una cosa. Bien. Estoy pensando, para que pensemos, hagamos un ejercicio para pensar qué sería hoy una noticia verdadera. Uh-huh. Vos tenías una cantidad de noticias sobre la pandemia al principio de la ASPO, sí, que llegaban al 80-90% de los primeros 3 scrolls de los medios. Uh-huh. Hoy no tenés tal cantidad de noticias. Sin embargo, la cantidad de casos de contagios y de muertes ha llegado a su récord. ¿Cómo vos constatás que hoy haya verdades o no verdades cuando no se condicen los hechos extramediáticos con los hechos mediáticos? Entonces, ¿cuál sería la verdad en eso? Uh-huh. ¿Podríamos decir que es verdadera una tapa de un medio que no sale con su top nota central a decir que hay récord de muertes? ¿Por qué hoy lo ponen en un espacio chiquito? ¿O por qué en la Home no aparece como noticia catástrofe? Por eso digo que cuidado con entender que las selecciones y los criterios de noticiabilidad de los medios tienen la posibilidad de ser objetivas. No existe tal cosa, porque no hay eventos materiales por fuera de cómo los definimos colectivamente. Uh-huh. Hoy las preocupaciones son otras, hoy la preocupación es más las polarizaciones que hay, que se empezaron a generar mucho más fuertemente que al principio de la pandemia, la deuda, ¿por qué eso es más importante que contagios y muertes récord en la Argentina?
Bien, mirá, nos dejás 80.000 preguntas, interesantísimo, claro. Cuando se puedan reabrir las...
Perdón que salga el cruce con el tema de la objetividad, pero no, es una discusión re profunda que nos debemos dar en el mundo respecto de la posibilidad de pensar que las noticias son verdaderas. Son más complejas, no digo, o sea, tampoco quiero decir todo es falso, ¿no? Ni quiero hablar de relativismos absolutos. Lo que digo es, pensemos que las noticias... La definición de las noticias que nos daban los estudiosos de las teorías del periodismo y los estudiosos del framing en la década del 60 y 70 es las noticias son construcciones, las construcciones y los criterios de noticiabilidad son producto de negociaciones.
Exacto.
Entonces, eso nos obliga a no poder pensar verdades y falsedades en términos discretos, sino que tienen que ser pensados en términos más comprensivos, más estructurales y más de correlaciones de fuerza, de ver quién logra instalar los encuadres legitimados en una sociedad.
Cuando reabran las librerías en Santa Rosa, hay que ir a comprar este libro que se llama Fake News, Trolls y otros encantos, de Ernesto Calvo y de Natalia Aruguete, con quien hablamos recién, y le agradecemos porque sabemos que está muy ocupada, así que gracias, Natalia.
Muchísimas gracias a ustedes por el llamado.
Chau, hasta luego. Bueno, era Natalia Aruguete. Qué interesante, ¿no? Espectacular.
Qué cortito, me quedé con tantas cosas.
Las